¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Jetro Franco y sean bienvenidos al sexto episodio de la séptima temporada de ¿Qué nos queda? Podcast. Un podcast donde revisamos siempre el mensaje, la moraleja, con qué nos quedamos, con qué nos vamos, luego de escuchar estas increíbles historias de cultura pop. Muchísimas gracias por el apoyo que me brindan, obviamente en cada episodio. Está de más decir que nos encontramos en todas las plataformas más importantes de podcasting actuales. Pero seguramente estoy hablando mucho y tú quieres escuchar esta historia. El 2 de diciembre de 1983, MTV emitía por primera vez el video Thriller de Michael Jackson. Desde ese día, la industria de la música no sería nunca la misma. Pero puedes creer que para filmar ese video fue una completa guerra, una completa odisea. Nadie quería financiarlo, ningún ejecutivo creía en Michael Jackson, hasta sus hermanos se burlaron. ¿Quieres saber cómo Michael rompió todas las reglas y consiguió esta proeza artística? Entonces acompáñame una vez más al DeLorean para que lo descubras. Nos encontramos en el 29 de agosto de 1958, en Gary, Indiana, donde acaba de nacer Michael Joseph Jackson. Michael era el octavo de 10 hijos de la familia Jackson, una familia afroamericana de clase trabajadora que vivía en una casa de dos dormitorios. Su madre, Catherine Sturz Cruz, era una devota testigo de Jehová. Ella tocaba el clarinete y el piano, y hasta una vez aspiró a ser artista country, pero trabajaba en Sears a tiempo parcial para poder apoyar a la familia. Su padre, Michael Joseph Walter, o mejor conocido como Joe Jackson, era un exboxeador, un trabajador de acero en U.S. Steel. Joe actuaba como guitarrista también en una banda local de rhythm and blues llamada The Falcons, para complementar allí los ingresos de la familia, ¿no? Desde temprana edad, Michael demostró interés por la música cuando cantaba en las celebraciones navideñas del jardín de infancia al que asistía. En 1964, Michael y Marlon se unieron a los Jackson Brothers, una banda formada por su padre que incluía a los hermanos Jackie, Tito y Jermaine como músicos de reserva, tocando congas y panderetas. En 1965, Michael Jackson comenzó a compartir la voz principal con su hermano mayor Jermaine y el nombre del grupo cambió por The Jackson 5. Al año siguiente, el grupo ganó un importante show de talentos locales con Michael Jackson interpretando el baile del éxito de 1965 de Robert Parker. Barefooting, de 1966 a 1968, realizaron una gira por el medio oeste de los Estados Unidos, actuando en todas partes, cadenas de clubes afroamericanos conocidos como el Chitlin Circuit, como teloneros de artistas de Sammy Dave, The OJs, Gladys Knight y Etta James. Los Jackson 5 también actuaban en clubes nocturnos, salas de fiestas donde se realizaban espectáculos de striptease y otros shows para adultos. Imagínense esos niños en esos shows. Pero bueno, había que guerrear, había que lucharla. En 1969, los Jackson 5 firmarían con Motown Records, la disquera afroamericana por excelencia. En Motown Records, el grupo fijó un éxito, un récord en las listas cuando sus primeros cuatro sencillos, I Want You Back, ABC, The Love You Save, I'll Be There. Llegaron al número 1 en el Billboard Hot 100. Con lo obtenido de las ventas, en mayo del 71, la familia Jackson se pudo mudar a una gran casa en un terreno de 2 acres en Encino, California. Había llegado el éxito. Durante este periodo, Michael Jackson evolucionó de niño intérprete a ídolo adolescente. Mientras Jackson empezaba a emerger como solista en los tempranos años 70, él mantuvo lazos con los Jackson 5 y la disquera Motown. Entre 1972 y 75, Michael lanzó 4 álbumes en solitario con Motown Records, como Got Be There, Ben, Music and Me, and Forever. Además, Got To Be There y Ben fueron canciones súper exitosas, pero la sorpresa más grande estaba por venir. Y El quinto álbum en solitario de Michael Jackson, llamado Off the Wall, lanzado en 1979, coproducido por Michael y Quincy Jones, definió a Jackson como un intérprete solitario. El álbum ayudó a Michael a pasar de pop adolescente de su juventud a sonidos más complejos y adultos. Era su madurez. Los compositores del álbum incluían a Michael Jackson, Ron Templeton, Stevie Wonder, Paul McCartney. Off the Wall fue el primer álbum en solitario que generó 4 éxitos en los mejores 10 en Estados Unidos. Off the Wall, She Out of My Life y los sencillos Don't Stop to Get Enough y Rock With You. El álbum alcanzó el número 13 en Billboard 200 y finalmente vendió más de 20 millones de copias en todo el mundo. En 1980, Jackson ganó 3 premios en los American Music Awards por sus esfuerzos en solitario: álbum Soul R&B, mejor artista masculino Soul R&B y sencillo Soul R&B para Don't Stop to Get Enough. También ganó premios Billboard y un premio Grammy por mejor interpretación vocal de R&B masculina con la canción Don't Stop Till Get Enough. Pero a pesar de su éxito de crítica y comercial, Jackson sentía que Off the Wall debería haber tenido un mayor impacto y estaba decidido a superar las expectativas con su próximo lanzamiento. Para su próximo álbum, Michael Jackson obtuvo la tasa de regalías más alta en la industria de la música, el 37% de los beneficios del álbum. La disquera le estaba dando su confianza y le estaba dando ese porcentaje porque estaban impresionados, pero no creían que podía tener más éxito. Nunca había pasado hasta que a fines de 1982 Michael Jackson traía una bomba que explotaría en el mundo entero. Thriller sería su segundo álbum en colaboración con Quincy Jones y el éxito fue de inmediato. El primer single fue The Girl's Mind. El público se vio seducido de manera fulminante por las canciones de Michael. Su disco anterior también había llegado a la cima de los rankings y había tenido grandes críticas, pero ahora este álbum era otra cosa. Esto era el ingreso de Michael Jackson por la puerta grande al reinado del pop. Era el ingreso a otra dimensión. Thriller llegó al número 1 y ahí permaneció durante meses en el competitivo mundo del pop de los 80, que eso sí estaba bien difícil. Michael Jackson lograba destacarse. Los singles pegaron uno tras otro, todos con gran éxito, millones de copias vendidas y permanentes pasadas en la radio. Eso era una fija. The Girl's Mind, Billie Jean, Beat It, Wanna Be Start Something, Human Nature, PYT. De octubre del 82 hasta septiembre del 83, el disco ya se encontraba entre los más vendidos de la historia. Cada aparición de Michael era un boom. Los chicos de todo el mundo intentaban imitar sus mágicos pasos de baile. Pero en esos años, las discográficas tenían una regla no escrita, pero muy estricta. Solo se hacían 2 videos musicales por álbum. Pero Michael y su ambición no respetaban reglas. Querían hacer un tercer videoclip. En el medio de todo este debate de hacer un tercer videoclip, lo que era una completa locura, surgía un nuevo agente, Here Comes a New Challengers, el video musical, que eran piezas fílmicas que ilustraban la canción, pero eran como publicidades, cuñas, comerciales de 3 minutos y medio de un producto llamado canción. Mientras los directivos de las discográficas intentaban determinar su utilidad, se creaba MTV, el primer canal que dedicaba la totalidad de su programación a videos musicales. Era un nuevo vehículo y sus posibilidades había que explorarlas. Lo que sucedía es que nadie se atrevía a hacerlo. En Epic Records, un sello de la filial de CBS, se discutió bastante cuál sería el corte del disco que ameritaba un videoclip. Se inclinaron primero por Billie Jean. A Michael le gustaba mucho el video Don't You Want Me del grupo Human Leaf. Así que alguien llamó a su director, llamado Steve Barron, y le propuso el trabajo. Barron aceptó. Venía de hacer trabajos de publicidad, de hacer comerciales, pero le interesaba el mundo de la música. Barron había presentado una propuesta para la canción de You Are Trading, pero al manager de la cantante no le había gustado. El video era una propuesta parecida a la historia del Rey Midas. En este caso era un artista que transformaba todo lo que tocaba en oro. Esa misma idea se presentó ante Michael Jackson, que como era de esperar, quedó seducido de inmediato con la posibilidad de iluminar cada cosa con la que entraba en contacto. El presupuesto casi que no se discutió. Fue el estándar de la época, $50,000. La CBS no estaba dispuesta a gastar más para que las baldosas del suelo se encendieran a cada paso que Michael diera en el video. Tuvieron que contratar un electricista de la zona que inventó con ingenio y poquito dinero un circuito, algo precario, pero que se vio increíble en el video. Los decorados estaban pintados y los planos eran lo más cerrados posibles para que no se notara el bajo presupuesto de la producción. Nada demasiado diferente a los demás videos del momento. Lo que era distinto era el protagonista. El carisma de Jackson traspasaba la pantalla. Los directivos, al ver el producto terminado, quedaron satisfechos. El álbum iba a multiplicar sus ventas cuando la pieza estuviera en el aire, pero se encontraron con un inconveniente imprevisto. MTV se negaba a pasar el video. Sus autoridades decían que era una emisora de rock y que no pasaban música negra. Sus detractores lo veían de otra manera y acusaban al canal de racismo. Rick James, el artista de Motown, lo dijo abiertamente: MTV es racista. El legendario directivo CEO Walter Jednikoff llamó al director general de MTV y lo amenazó. Y le dijo: oye, si no pasas Billie Jean, sácame por favor todos los videos de mis artistas. CBS había tomado la precaución de firmar un contrato con el nuevo canal, en lo que se reservaba el derecho de prohibir la emisión de sus artistas luego de una intimación.
Así se hace.
MTV se comprometió a pasar, está bien, se dieron, pero no aclararon la frecuencia. Al principio, el video se emitía dos veces por día. Luego, llegó el turno de otro video, Beat It. MTV, en medio de las negociaciones, había sostenido que esa canción era la mejor para hacerle un video debido a la intervención de la guitarra de Eddie Van Halen. Ajá, esa misma. Pero el director anterior, Barron, se negó a dirigir el segundo clip consecutivo de Jackson, por lo que llamaron a otro director proveniente de publicidad. Poco a poco, junto a Beat It y Billie Jean y videos de otros artistas negros, comenzaron a aparecer en MTV. El primero de ellos, aunque hoy parezca extraño, fue Rocket de Herbie Hancock. Pero pongámoslo así, pintemos el terreno. Para ese tiempo ya se habían hecho dos videos musicales, Billie Jean y Beat It. Ambos habían costado $50,000 y habían sido un completo éxito. Pero Michael Jackson quería romper las reglas, quería hacer un tercer video musical, pero para eso debía convencer a su jefe, Jednikoff y compañía. El álbum seguía muy arriba en los rankings, pero parecía que su vida comercial ya se estaba agotando. A un año de su salida, parecía haber dado todo lo que podía dar, y eso ya era mucho. El video que Michael quería ni siquiera era sobre uno de los temas que habían aparecido como singles. Él pensaba que Thriller, esa canción que Rod Temperton había bautizado Starlight cuando la compuso, su ilusión era ser de monstruo. Llamó al director cinematográfico John Landis, que venía de filmar The Blues Brothers, de mendigo a millonario, y en especial Un hombre lobo americano con Michael J. Fox. Y él quería transformarse en un hombre lobo como en esa película. Pero en ese tiempo, los videoclips eran asuntos de directores publicitarios, no de hombres provenientes del cine. Tenía su lógica, porque debían vender canciones. Jackson, al llamar a Landis, modificó esas reglas de juego. Él quería contar una historia. Landis se entusiasmó. Entre los dos escribieron un guión. Su pieza duraría más de 14 minutos. Ya no sería una solo ilustración de la canción. Ellos filmarían un corto cinematográfico. Pero claro, antes había que convencer a los ejecutivos de CBS. Ante los primeros tanteos de llegados, la respuesta siempre fue la misma. El disco ya está muerto. No vamos a poner un centavo más. Michael y Landis seguían insistiendo hasta que un día Jackson llamó directamente a Jednikoff por teléfono y le pidió que por favor le financiara el videoclip. Jednikoff no estaba dispuesto a darles gusto, pero bueno, al fin y al cabo era su artista más vendedor y le preguntó: ok Michael, ¿cuánta plata necesitas? Y Michael le dijo: $800,000. Del otro lado se produjo un largo silencio, se escuchó una respiración. Y Jednikoff le dijo: por favor, pásame con el director. Cuando John Landis se puso el auricular en la oreja, el ejecutivo le gritaba, lo insultaba, parecía que iba a salir fuego del aparato. Landis le decía sereno y tranquilo: oye, sí lo podemos hacer, es posible con esa cantidad de dinero, va a quedar increíble. Pero Jednikoff decía: es imposible, es demasiado dinero, ningún video ha costado eso, pero Michael estaba decidido a hacer el video pese a la negativa de la CBS. Él buscaría cómo financiarlos. Landis le dijo que no, que buscaran productores, pero ¿qué podían hacer? ¿Qué podían vender? ¿Qué productores iban a interesar? Y se le ocurrió filmar el making of del video y venderlo como un especial de 1 hora y 45 minutos de documental y 15 del cortometraje, que obviamente iba a ser el video. La disquera le gustó la idea y aceptó poner $100,000 solamente en ese proyecto, el presupuesto de 2 videos. MTV dijo que no se apartaría de su norma. El canal no produce videos musicales de ningún artista, por lo que en ese momento apareció Showtime, la cadena que recién estaba comenzando a operar y quería instalarse en el mercado, y puso $250,000 por la exclusividad durante un mes. MTV, cuando se enteró, decidió poner otros $250,000 para tener la exclusividad posterior, que era casi exclusividad total porque Showtime no llegaba al 1,000,000 de suscriptores. ¿Y qué hizo MTV? Bueno, fácilmente se justificaba de esta manera. Estamos financiando un documental de música, no estamos poniendo dinero para producir un videoclip. Así que los demás artistas no se iban a poder quejar y no le iban a poder exigir eso a MTV. Así que Michael ya tenía la mayoría del dinero, pero poco a poco se fue quedando sin presupuesto hasta llegar al $1,000,000, 20 veces más de lo que salían el resto de los videoclips. En ese momento, $150,000 era lo que había salido a producir todo el disco de Thriller. La diferencia que faltó de dinero lo puso Michael Jackson, confiado en que el producto final valdría la pena. O tal vez la gente dice que estaba obsesionado con hacer de monstruo y filmar su breve película de zombies. Los ejecutivos lo veían como un simple capricho, como algo de ego. La esposa de John Landis, Deborah Nudelman, fue vestuarista de gran éxito en Hollywood y venía de hacer Los Cazadores del Arca Perdida con Steven Spielberg. Ella consiguió la casaca colorada de Michael para ese video. El maquillador fue el mismo de Hombre Lobo Americano. Para la novia de Michael hicieron un largo casting. Jennifer Beals, la actriz de Flashdance, fue la primera opción, pero ella rechazó el papel que recayó en Ola Ray, cuyo mayor logro profesional anterior a ese trabajo fue el de haber sido conejita de Playboy. La voz en off del final recayó en el maestro Vincent Price, ícono del cine de terror de décadas anteriores. Price hizo un arreglo increíble. En ese momento, Price hizo un pésimo negocio porque no aceptó un porcentaje del video, ya que no había para pagarle, no podían gastarse ese presupuesto, y solo dijo: denme $1,000 y no me den porcentajes. Lo que se perdió. La grabación duró 10 días. Unas semanas después, John Landis llevó a Michael a ver el primer corte en una sala oscura. También estaban sus hermanos. Según cuenta un productor de MTV, que sus hermanos, viendo el video, se burlaban de cómo actuaba Michael. Se burlaban del video musical. Michael se molestó un poco y les dijo: oye, no están siendo amables conmigo en este momento. Ya estaba listo el video, pero a pesar de la satisfacción de los involucrados, que estaban contentos con el material, unos sí, otros no tanto, Thriller estuvo a punto de no salir, ya que 15 días antes de su estreno, Michael llamó en medio de la noche a un colaborador y le pidió que destruyera el máster. Estaba arrepentido de su creación. Creía que atentaba contra sus creencias religiosas, pero obviamente esas eran épocas donde Michael Jackson pertenecía a la religión de los testigos de Jehová. Pero rápidamente fue disuadido, bastante rápido. En este caso le ofrecieron una solución que aparecía al inicio del video en los Estados Unidos, que decía así: debido a mis fuertes convicciones personales, quiero remarcar que esta película no apoya las creencias ocultistas. Por lo que, siguiente paso. El video tuvo una premiere en un cine de Hollywood. Landis, el director, contó que a pesar de haber estado en los Oscars, en los Globos de Oro y en Cannes, nunca vio una alfombra roja con tantas estrellas. Al finalizar la exhibición, la sala aplaudió de pie. Eddie Murphy, a los gritos, decía: ¡pasen el video de nuevo! ¡Vuélvanlo a colocar! Y así sucedió. El estreno de Thriller fue un completo éxito. Pero cuando llegó a MTV, el video se convirtió en un fenómeno irrepetible. Si MTV hasta ese momento tenía 3 categorías de videos, los que pasaban mucho, los heavy rotation, los de exhibición media y los que veían una vez por día. Con Thriller creó una 4ª categoría. Thriller era el video que emitían todo el tiempo, hasta 2 veces por hora. En una esquina de la pantalla había una cuenta regresiva que indicaba cuánto faltaba para que el video volviera a aparecer. El efecto que colocó sobre las ventas este álbum fue increíble, las revitalizó y fue el factor determinante para que Thriller, el disco, se convirtiera en el más vendido de la historia. El video de Thriller revolucionó la industria. Los ratings de MTV se multiplicaron. El canal le debe su fama al artista que al principio se negaba a pasar. Los artistas negros tuvieron un nuevo medio de difusión. Los videos hicieron explotar a la industria discográfica de los 80. Y los artistas debieron reconvertir su imagen y sus carreras. Impuso un nuevo paradigma. El estreno de Thriller es, junto a la primera aparición de Elvis y la actuación de los Beatles en The Ed Sullivan Show, el gran momento televisivo musical de la historia. Y al final de todo, ¿qué nos queda? Michael Jackson fue el artista más ambicioso y revolucionario de su generación. Sus ganas de retar constantemente a la industria de la música dejaron una huella imborrable en todos nosotros. Es impensable imaginarnos la definición de una estrella de la música sin pensar en Michael Jackson. A pesar de que Thriller salió hace 41 años, todavía vemos su influencia plasmada en los proyectos de artistas actuales. Este episodio se lo dedicamos a ese Michael Jackson, soñador, a ese chico de Indiana que con su fe y su convicción abrió las puertas y pavimentó el camino para una cantidad de artistas que aún hoy día declaran a Michael como su más grande inspiración. Si me preguntas, ¿con qué me quedo? Con el Michael que la luchó hasta el final, el que defendió lo que creía, aún así teniendo al mundo en su contra. Esto es lo que yo diría, un triunfo contra todo pronóstico. Amigos, hemos llegado al final de este increíble episodio. Siempre es un gusto para mí hablar de Michael Jackson. Si te gusta el contenido, por favor déjame 5 estrellas en Spotify. Sígueme también para que te mantengas al tanto de toda la información y no te olvides de nuestras redes sociales, QNQ Podcast en Instagram y en TikTok. Ahí estoy subiendo contenido siempre, así que no te lo puedes perder. La semana que viene venimos con más. Los quiero un mundo. ¡Chao!